Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hola, hola, te saluda Cristina López Schlichting. Muy bienvenido a Fin de Semana, a tu programa de los sábados y domingos. Detrás de mí todo el equipo, trabajando toda esta jornada, la jornada de ayer, siguiendo las noticias y el entretenimiento. Y hoy no podemos daros la alegría de empezar el programa por algo que no sea política, como ayer, que hay que ver qué gusto nos dio hablar con el capitán de la Guardia Civil, responsable de la identificación del asesino de Eva Blanco, de la niña de Algete violada y cosida a puñaladas en el año 97. Y es que los políticos, chico, ya se han puesto. Oye, es darles la mano y se cogen el brazo, que decía mi madre. Ya se han puesto todos en campaña electoral. Y es que ni dos meses tienen hasta el 20 de diciembre en que se han convocado los generales y ya va a ser un sin parar. Salimos de Málaga y nos metemos en Malagón. Dejamos las autonómicas catalanas y ala, a las nacionales. En fin, alguna pega tenía que tener la democracia. Tenemos hoy la primera encuesta, fíjate, de esta nueva temporada, de esta nueva carrera de comicios. Y La Razón certifica una magra victoria del PP, que perdería nada más y nada menos que 50 de los 186 escaños obtenidos en 2011. 136 conservaría nada más. El PSOE, pese al desgaste del gobierno, apenas se movería con Pedro Sánchez del lugar al que lo llevó Zapatero, los escasos 110 escaños. Y Ciudadanos adelanta justito a Podemos, de forma que obtienen respectivamente un 11,7 y un 11,2 de los votos. Este resultado permitiría, si Ciudadanos y Podemos se alían con el PSOE, un gobierno encabezado por la izquierda. En este contexto, ya suenan anticipatorias las palabras ayer de Pedro Sánchez en Cuatro Televisión, anunciando contactos con las formaciones de Rivera y de Pablo Iglesias.
Voy a llamar a ambos, porque creo que hay cosas que nos unen a ambos. Creo que ambos estamos, digamos, con Ciudadanos y también con Podemos, en digamos, en unas ganas de cambiar la política, de regenerar la vida democrática en nuestro país.
Ahí lo tenemos. Contactos con estos, pero no con el PP. Suena un poquito a cordón sanitario. La situación, en un supuesto como el que da la encuesta de NC Report para La Razón, augura desde luego un horizonte muy distinto al actual. De un partido con mayoría absoluta se pasaría a un panache de partidos, con las alianzas e inestabilidades consiguientes. Parece que esa es la tendencia en general en España. Quizá es el resultado de la crisis y la zozobra. Y a la vista están los obtenidos en las elecciones catalanas, donde Artur Mas ha conseguido en años sucesivos el casi imposible. Perder escaños a todo trapo, elección tras elección, partir Convergència y Unió y perder el partido y los votos de Unió, y ahora ser débil y minoritario en la coalición Juntos por el Sí, que ya piensa en quitárselo de encima. Su cabeza es lo único, su cabeza electoralmente, que puede perder ya. Estamos, en efecto, en plena degollina en Juntos por el Sí. Tras las peregrinas declaraciones de Ana Gabriel proponiendo un gobierno múltiple en Cataluña, lo que parece apuntarse es que la CUP, ese socio que justamente porque tiene que pactar con las distintas formaciones Juntos por el Sí, no está dispuesto a cargar con Mas como presidente.
Emitamos una señal de que esto va de democratizar de verdad las estructuras de poder. Lancemos un mensaje de que podemos generar una presidencia coral. ¿Por qué no pensamos en 3-4 perfiles que tengan un peso equivalente y que cuando de alguna forma la gente mire esto diga, no solo es nuevo?
Cuando de alguna manera la gente mire yo diga, no només es nou.
Sí, es como un gobierno cooperativo o un gobierno de cabildo, que es una cosa muy catedralicia. En fin, las negociaciones o forcejeos continúan, pero desde luego Oriol Junqueras dejaba claro ayer que lo importante, desde luego, no es Artur Mas.
Desde todo el respeto para todos, a unos y a otros, y también a los demás allá, nosotros siempre hemos dicho que en lo que respecta a nuestro partido, el papel de cada uno de nosotros, comparado con la independencia de Cataluña, es claramente irrelevante.
Claro, en eso has quedado, Artur. En la irrelevancia. Bueno, pues ahora en realidad ya avanza Junqueras que los tiros van por otro lado y seguramente no por el gobierno Coral, no por nada, ¿eh? Yo no digo nada que no tenga originalidad, Ana Gabriel. Es que es un poquito difícil esta propuesta, ¿eh? Entre otras cosas porque en ningún país del mundo jamás, bueno, sí, en el Secretariado General de la Unión Soviética se ha intentado la fórmula y siempre había al final uno que realmente llevaba el cotarro. Vamos a husmear lo que está pasando en las cocinas de Junts por el Sí y de su pacto con la CUP, su posible pacto de gobierno con la CUP. Miembro de Juntos por el Sí, no solamente son Convergencia y Unió, sino las formaciones sociales, Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Catalán, y con nosotros está Jaume Jaume, que es de la Asamblea Nacional Catalana. Buenos días, Jaume.
Hola, Cristina. Encantado de saludarte otra vez.
Qué bien. Encantada igualmente de saludarte, Jaume. Bueno, ¿tú qué opinas de lo del gobierno Coral?
Bueno, eso es una iniciativa un poco alocada en un principio, porque está dicha para satisfacer en un momento dado los oídos de los que están más expectantes de lo que corresponde, porque lo que hay que hacer es dejar trabajar y dejar hacer a los que han ganado las elecciones y a los socios que ellos creen oportunos para aplicar alguna fórmula que permita tener la presidencia de la Generalitat que sea satisfactoria para todos. Eso necesita discreción y las declaraciones que se hagan en uno u otro sentido, en principio, me parece más una salida para adelante que una cosa firme que tenga un fundamento.
Pues sí parece, Jaume, que tu criterio es el adecuado. Estate quieto en un sitio porque te pierdas un poquito con el teléfono y en este momento tenemos muchos oyentes en antena. Jaume, evidentemente aquí el mando corresponde a vosotros, a los de Juntos por el Sí, a Convergencia y Esquerra, y efectivamente estas declaraciones de Ana Gabriel suenan un poco peregrinas. Pero claro, ya más peso tienen las de Junqueras ayer, o Junqueras, diciendo que la presidencia por parte de Mas, que es en definitiva lo que quiere decir, no es imprescindible.
Bueno, efectivamente, personas imprescindibles en el proceso no hay ninguna. Sí es bien cierto que en el compromiso y en el programa electoral de Junts pel Sí estaba claro y nadie puede dudar de que desde el primer momento se dijo que Artur Mas era el candidato a presidente. Pero nadie tampoco sabe los resultados de las elecciones y hasta qué punto se sería negociable. Lo que sí está claro, a pesar de que la inmensa mayoría de los catalanes que han votado estas opciones quieren al próximo presidente,
estoy perdiéndote, Jaume. A ver,
no me muevo ahora, Cristina.
A ver si encontramos el lugar adecuado. Dime.
¿Me oyes bien ahora?
Sí, ahora te oigo perfectamente.
Vale. Pues lo que comentaba es que no es nada movible y el proceso está por delante de las personas, eso sí, evidente. Quiero insistir un poco en que se llegará a un acuerdo con o sin Mas como cabeza de lista, en el que el presidente Artur Mas tendrá un papel muy y muy destacado, como no puede ser de otra manera.
Oye, ¿los de la CUP aceptarían a Oriol Junqueras como presidente?
Bueno, los de la CUP aceptan unos mínimos que no incluyen personas. Los de la CUP ya han dejado bien claro que el eje social y la emergencia social que vivimos en este momento es para ellos absolutamente prioritario y también se han cansado de repetir que para ellos las personas no son fundamentales en absoluto. Por lo tanto, Oriol Junqueras o cualquier otro de la lista que se postule puede ser válido si se admiten unos mínimos que ellos exigen. Ahí está la negociación en marcha discretamente.
Claro, lo que pasa es que los mínimos son diferentes si hablamos de socialismo, si nos referimos, por ejemplo, a subsidios sociales o a más becas, que si hablamos de salir del euro o de disminuir, digamos, las estructuras de mercado, como pretende la CUP.
Bueno, eso ya dijeron el primer día, creo que fue Quim Arrufat y la misma Ana, dejaron bien claro que no iban a poner en jaque en absoluto el proceso por el tema de la salida del euro o la salida de Europa, que era una cosa que relegaban a un segundo término en aras del proceso, creo que está fuera de toda duda, que no lo pusieron como una pieza de la negociación en la que se iba a romper todo si no iba por ahí. Es un poco más a posteriori y priorizan, como también han venido diciendo, pues lo que te decía, el eje social, la emergencia social. Lo otro queda un poco pospuesto, que por supuesto ya lo han dicho también, que no renuncian en absoluto, pero sí que el momento requiere un consenso que hay que encontrar.
O sea, que para vosotros es más prioritario el proceso independentista, digamos, que los acuerdos sobre los mercados.
Para nosotros es prioritario que sin independencia y sin recursos propios suficientes, todo lo que se haga son parchear y además con los recursos que nos vienen de España tampoco se puede hacer gran cosa, que como todo el mundo sabe, son más que insuficientes, entre otras cosas, por los incumplimientos y los recortes que vienen desde Madrid desde hace muchos años.
Claro, en este proceso independentista que tenéis como eje en Juntos por el Sí, el problema es la pérdida de los últimos dos escaños por parte de Juntos por el Sí, ¿no? Que tenía Esquerra y Convergencia, tenían 74 escaños, ahora Juntos por el Sí tiene solo 72. ¿El horizonte vuestro, digamos, de práctica independentista, cuál sería, si a medio plazo?
Bueno, a medio plazo no, inmediato. Hay una mayoría cualificada suficiente independentista. No se pueden leer las elecciones como más y más no, más gana, más pierde, si tenemos más o menos representación, porque entonces hay que ampliar un poco más el abanico y ver que la CUP coge siete escaños más y sumarlos al proyecto. Por tanto, es una lectura que creo que es un poco interesada y que no se corresponde más. Cuando el famoso debacle de más de 60 y pico a 50 que tanto se habló, pero por otro lado por Esquerra, que son los movimientos normales en función del punto radical en que se encuentra el proceso, de la gente, el ambiente que se respire, más o menos de crecimiento o no, más o menos de ataques desde España, lo que nosotros consideramos ataques, como todos los recursos al Tribunal Constitucional, etcétera. Entonces, en función del momento, la gente vota un poco más o menos radicalmente, pero siempre en el mismo sentido. Si usted suma los escaños independentistas globales del Parlamento, verá que nunca bajan de una cantidad que siempre son la mayoría absoluta.
Bueno, insisto, 74 sobre los, 72, incluida la CUP, con respecto a los 74 que tenían Convergencia y Unió, Esquerra y la CUP en las elecciones previas, ¿no? Y que no deja de ser por debajo del 50% de los votos. Pero ¿cuál sería la hoja de ruta independentista ahora que parece que ya se ha hecho todo?
Bien, eso está también muy claro y muy marcado. Se trata de haber un proceso en el que se siga trabajando las estructuras de Estado que consideremos básicas, paralelamente desde el punto de vista social, explicar a la gente, que todo el mundo entienda bien lo que se está haciendo, además sumar a aquellos agentes y a aquellas personas que por el motivo que no abrazan la independencia como la solución final a los problemas, aunque no la rechazan. Estamos hablando de un 80% aproximadamente que reconocen el derecho a decidir, por lo tanto admiten, abren unas comillas en el tema de independencia, y convenciendo a la gente, por supuesto desde un punto de vista democrático, sin manipulaciones de ningún tipo, como se dice por ahí, y ese es el proceso. Entonces, una vez abierto el tema de las estructuras de Estado y de las leyes básicas que nos permitan trabajar sobre eso, se cierra el paréntesis y se convocan nuevas elecciones, se vota ya el proceso constituyente.
¿Eso a qué plazo más o menos?
12 meses, 18.
O sea, en año y medio otra vez elecciones en Cataluña.
Eso sería lo que nosotros pretendemos, y se puede hacer, que yo creo que en principio el arco parlamentario sí que lo permite. Entonces, esa sería la intencionalidad. Quiero poner un poco de énfasis en el hecho de que las personas estén al frente de esto.
Ahora sí ya te perdemos definitivamente, Jaume. ¿Aló?
A ver, me muevo un pelín.
Sí, a ver.
Cristina.
Sí, concluye, a ver si te podemos oír.
Sí, es que estoy al lado de Vic, que es una zona de cobertura muy mala. Bueno, pues el proceso constituyente este se hace como algo definitivo, dando por hecho que la gente va como la opción mayoritaria, en el que se haría un referéndum, pero no sobre si la gente quiere la independencia o no, sino la constitución que se habría previamente redactado, la constitución catalana.
Sí. Bueno, pues está bastante claro, elecciones año y medio y después ya directamente referéndum, pero sobre la constitución catalana. Jaume, Asamblea Nacional Catalana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo.
Amable. Un abrazo.
Un abrazo. Y tenemos aquí todo abierto para que opines sobre estas y otras cosas. También la encuesta de NC Report para La Razón, o la detención de yihadistas en España, o el clima, porque hay que ver cómo llueve hoy. fin de semana@cope.es es tu correo electrónico, y las redes sociales en facebook.com/cristinafindesemana y twitter@fin de semana cope. En unos momentos vamos a abordar una buena noticia. Octubre parece que va a ser un mes de vigorosa contratación. Vamos a ver por qué y qué empleos van a ser los más demandados.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días,
desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Te lo ponemos más fácil. Madrid-León en 2 horas por 20 euros. Celebra con Renfe su nuevo servicio de alta velocidad Madrid-Palencia-León a partir del 30 de septiembre. Compra tus billetes antes del 15 de octubre. Consulta las condiciones de la oferta en renfe.com. Más Renfe, más cerca. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En este programa hablamos muchas veces de las consecuencias fisiológicas del estrés. ¿Cuántas veces nos ha dicho el neuropsicólogo que el cerebro se baña en cortisol cuando te estresas y que el cortisol es malísimo para el cerebro? Bueno, pues ahora resulta que el estrés también tiene relación directa con la génesis de colesterol y con el dar altas tasas de colesterol. Doctor Tocavens.
Así es. Y esto probablemente, y digo probablemente porque son estudios que hay que ir madurando, tiene que ver con el síndrome metabólico, es decir, cargas importantes de dopamina, de serotonina, de sustancias que tienen que ver, cortisol, que tienen que ver con el estrés, son capaces de modificar este metabolismo y por eso, y de ahí la patología y la enfermedad del síndrome metabólico que tiene que ver con la obesidad, con el metabolismo de los lípidos y por lo tanto con las tasas altas de colesterol. Por eso, muchas veces el estrés, que no quiere decir tener mucho estrés es un gran negocio y administrar grandes fortunas, estrés también tiene que ver con no llegar a final de mes, pues el colesterol se siente tremendamente alterado por este estrés. Y de ahí que Oxicol podría ayudarnos de una forma muy eficaz y muy segura.
Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hemos tenido datos de empleo que no son malos. No son para echar las campanas al vuelo, pero no son malos porque 26.000 desempleados más en septiembre son cifras bastante inferiores a las de años anteriores. Lo que nos gusta saber es que además de las encuestas del INE, tenemos unas previsiones para octubre de alguna empresa y concretamente de Adecco muy buenas. Adecco, que es una empresa que se dedica a la gestión de recursos humanos, prevé que se van a hacer casi 1.900.000 nuevos contratos durante este mes que empieza. Y eso supondría un 24% más con respecto a la media del resto de meses del año y un 10% más que en el mismo mes del año 2014. Vamos a ver por qué ocurre esto, si es coyuntural, si podemos albergar alguna esperanza. Rubén Castro es director nacional de ventas de Adecco. Rubén, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, ¿no serán contratos temporales de cara a las Navidades?
Bueno, el periodo de octubre es un periodo intermedio entre el fin del periodo estival y las Navidades, con lo cual son contratos que responden a necesidades puntuales de clientes en este periodo.
O sea que sí.
Sí. Son contratos que se llevan a cabo durante el mes de octubre, pero que no necesariamente tienen que ser referenciados a las Navidades y que pueden tener continuidad.
Bueno, y sobre todo que en el desempleo, en el momento en que te enganchas, es la gran oportunidad siempre. O sea que no vamos a hacer ascos. De todas maneras, ¿por qué ascienden con respecto a años anteriores? ¿Por qué se produce esta mejora?
Bueno, claramente estamos notando una reactivación del consumo en algunos sectores y el mes de octubre es un mes tradicional de recuperación o de reactivación empresarial, ¿no? Las empresas se plantean nuevos proyectos, se plantean refuerzos en sus plantillas, se plantean reorganización de equipos comerciales, de equipos operativos, y esto hace que nuestras previsiones, según la evolución que está teniendo el año y las demandas de los clientes, tengan que ver con esto, con que las empresas se planteen el refuerzo de sus plantillas.
¿Qué sectores van a generar más empleo este mes de octubre?
Bueno, pues sectores, por ejemplo, como hostelería y turismo en zonas interiores o en zonas no estivales, sectores como sectores de consultoría, sector servicios, sectores como el sector automoción, bueno, pues el sector servicios, el sector de distribución retail, son sectores muy ligados al consumo y que preveemos van a tener incorporaciones durante el próximo mes de octubre. Uh-huh.
Bueno, y para nuestros oyentes que están en paro o que tienen amigos o parientes en paro, ¿qué perfiles requieren las empresas exactamente? A ver si conseguimos que muchos de ellos sean uno de ese 1.900.000 nuevos contratos del mes de octubre.
Bueno, pues aquí somos bastante optimistas, puesto que el perfil es muy heterogéneo. Es decir, pues mira, desde vendedores, desde enfermeros, cocineros, camareros, teleoperadores, reponedores, mozos de almacén. Es decir, yo creo que es un buen mes en términos de oportunidad para cualquiera de los colectivos que a día de hoy pues están en situación de demanda o de búsqueda activa de empleo, vaya.
¿Tú qué claves le darías a un desempleado para que aproveche este mes de crecimiento?
Lo primero, que se mantenga muy activo, puesto que a través de las distintas vías publicaremos no solamente Adecco, sino obviamente el resto del mercado, las distintas empresas que se van a producir. Y a partir de ahí, como siempre, una preparación previa a la hora de abordar el reto de una entrevista profesional, que supone siempre una oportunidad, pero también es un momento de la verdad que a muchas personas les cuesta, ¿no? Entonces, por lo tanto, estar muy muy activos en la búsqueda de oportunidades y prepararse mucho las oportunidades que puedan tener por delante.
Y por ser concretos y terminar, Rubén, ¿vosotros tenéis idea en Adecco de qué regiones españolas van a afianzar y van a crear más empleo en este mes de octubre?
Sí, en primer lugar, esperamos que las grandes capitales como Madrid o las grandes comunidades autónomas como Madrid y Cataluña, sin duda, y luego Andalucía, por supuesto, generará mucho empleo también por campañas agrarias que se darán en aquella comunidad autónoma, y serán los tres principales núcleos de generación de empleo.
Uh-huh. Andalucía, Cataluña y Madrid. Pues muchísimas gracias a Rubén Castro, director nacional de ventas de Adecco, siempre atento a este sector que tanto nos preocupa en fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina, y buenos días.
Feliz fin de semana.
Igualmente.
Bueno, y hay cosas que son de lógica, como que en el coche los niños que miden 1,35 m siempre, siempre deben utilizar un sistema de retención infantil. Y además, desde ahora, ojo porque te pueden poner multas en este domingo, deben viajar en los asientos de atrás, mucho más seguros. Esto nos lo recuerdan desde la DGT, con tres excepciones. Sí, los asientos de atrás están todos ocupados por niños, el niño menor del 1,35 m sí puede ir delante. Si atrás no caben todas las sillitas necesarias, también. Y por último, si tu coche solo tiene dos plazas. Pero en cualquiera de los asientos siempre deben ir con el sistema de retención adecuado. Y es que hablamos de niños y de seguridad.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Actualizamos la información a la una.
Actualizamos la información.
Tenemos además una última hora.
Para tu información.
Última hora desde Extremadura.
Recordamos, Cristina, esa última hora.
Ahora la información continúa en cope.es. ¿Qué está pasando a esta hora?
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
Pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Son las 10:30, las 9:30 en Canarias, hora de actualizar la información con Diego González. Desmantelada una red de captación de yihadistas en España y Marruecos.
Hay 10 detenidos y la operación continúa abierta. Siguen los registros en Toledo, Badalona, Seraco en Valencia y en Marruecos, en la ciudad de Casablanca. Los arrestados tenían la misión de captar y enviar a los futuros yihadistas a zonas de conflicto como Siria e Irak y unirse al Daesh. Se trata de una operación conjunta de España y Marruecos.
El Partido Popular se recupera de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ha subido 5 puntos en intención de voto desde el mes de abril, pero no alcanza la mayoría absoluta. Obtendría entre 136 y 139 escaños con el 33,8% de los votos, según la encuesta que publica este domingo La Razón. El PSOE conseguiría entre 108 y 112 diputados, mientras que Ciudadanos sube hasta los 28 escaños y adelanta Podemos, que cae hasta los 26.
10 muertos en las inundaciones del sureste de Francia.
Y 6 personas continúan desaparecidas tras las fortísimas tormentas que azotaron la noche de este sábado la Costa Azul. Las lluvias torrenciales han inundado las calles de Cannes y Niza y han provocado deslizamientos de tierra. Una docena de trenes están inmovilizados en las estaciones y las carreteras secundarias siguen cortadas. El presidente francés, François Hollande, ha anunciado la movilización total del Estado.
Y finalmente contarte que abren los colegios electorales en Portugal.
Casi 10 millones de portugueses están llamados a las urnas para elegir nuevo ejecutivo. Portugal vota, pero muchos aún no tienen decidido a qué partido lo harán o incluso si acudirán a las urnas. Hay un 35% de indecisos. La coalición demócrata de Pedro Passos Coelho y el Partido Socialista de António Costa son las dos formaciones con más opciones.
Hay fiesta de la bicicleta, eso nos hemos dado cuenta esta mañana al venir en a COPE. Sí. Nos ha costado mucho entrar en la emisora, está todo cerrado y todo cortado y enormes tandas de familias, todas en bici y todas con chubasquero,
es que
Diego.
Son 100.000 los ciclistas que van a participar este domingo y que tienen que recorrer 21 kilómetros en un circuito urbano por las principales calles de la capital. A lo largo del trayecto hay numerosas actividades, concursos y juegos también para los más pequeños. Como cada año, la cadena COPE se ha involucrado en llevar a cabo esta fiesta de la bicicleta.
Muchísimas gracias, Diego. ¿Te vas con la bici? ¿Te vas a por churros?
De momento
vas?
Me subo andando ya por los churros ahora.
Te conocía. Las 10:33 ya se oye por aquí Álvaro Bilbao. Las 9:33 en las Islas Canarias. Y nosotros nos vamos a contarte que hace fresquete ya en muchos lugares. En Soria, 20 grados de máxima y 8 de mínima. Hay fiestas en honor a San Saturio y destaca el tradicional mercado medieval, con comparsas también de gigantes y cabezudos. En Bilbao dan 24 y hay concierto de Ana Belén y Víctor Manuel en el Palacio Euskalduna de Bilbao, valga la redundancia, a las 8 de la noche. Y Madrid da 24 grados de máxima, 14 de mínima. Insistimos en que es la fiesta de la bici. Que tengas ojo, porque si vienes al centro está todo cortado. Es la edición 37ª. Tiene previsto reunir, como decía Diego, unas 120.000 personas y está en marcha desde las 9 de la mañana.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños?
Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días al cuidador de nuestro cerebro. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De lo que ha hecho Francia. La ministra francesa ha impulsado en educación una reforma muy particular en la que establece sobre todo que los niños de primaria, los más pequeños, tienen que aprender perfectamente el cálculo mental y el dictado. Francia considera que el aprendizaje perfecto del francés y de las matemáticas esenciales es algo que hay que recuperar. Y el tema del dictado ha suscitado muchísimo interés en nuestros oyentes. De hecho, hay toda una discusión en las redes al respecto, Álvaro.
Pues sí, la verdad es que llevamos varios días en el que el tema del dictado pues está muy de actualidad, porque Francia no solamente ha dicho que el dictado es importante, sino que además ha establecido por ley que todos los niños deben hacer un dictado al día durante la primaria, es decir, desde los 6 hasta los 12 años de edad.
Nuestra Elsa Tadea ha salido a la calle a preguntar a la gente sobre esto del dictado diario.
Hombre, yo creo que te enseñan a escribir, ¿no? A tener una buena caligrafía, sobre todo. Y a diferenciar si van con V, si van con B.
Ir desarrollando a la hora de escribir y la falta de ortografía y todo ese tipo de claro, historias, pues siempre se te queda mucho mejor.
No me servían para nada, la verdad, porque creo que no era una forma 100% para aprender. Hay otras formas y maneras para aprender a la ortografía, para aprender a escribir bien y los dictados, bueno.
Sí, por el tema de la ortografía, yo creo que es lo mejor. Yo creo que es bueno para los niños y creo que es una actividad educativa. Ya no sé si tienen otras alternativas actuales.
Yo hacía dictados de pequeña y siempre me han parecido súper útiles.
Creo que a través de los dictados ayudas sobre todo a saber coger el lápiz, a coger velocidad y obviamente a escribir, claro.
Me pillaban en todas.
¿Tú hacías dictados, Álvaro?
Sí, claro que he hecho dictados y la verdad es que no me acuerdo muy bien si se me daban bien o mal, pero lo que sé a día de hoy como neuropsicólogo es que tienen su sentido.
Ah, tienen su sentido neuropsicológicamente.
Efectivamente, neuropsicológicamente. Fíjate, sabemos que cuando una persona está haciendo un dictado, lo que está poniendo en marcha en su cerebro pues son distintas estructuras que le permiten tener mejor concentración, que le permiten desarrollar lo que llamamos la atención dividida, que es la capacidad para estar haciendo dos cosas a la vez, escuchando y copiando. Y fíjate si eso es útil, que cuando vayan a la universidad, cuando los niños estén queriendo o sean adultos y quieran tomar nota de una receta de cocina, van a tener que ser capaces de escuchar y de apuntar a la vez. Pero hay muchos otros beneficios del dictado y uno de ellos, que además no lo suplen otras técnicas, es la capacidad de supervisión, es decir, la capacidad de detectar errores. Y eso ocurre pues porque después de escribir, lógicamente hay una revisión y esa revisión es muy importante. Es una función del cerebro difícil y que el dictado la trabaja muy bien.
Luego hay una cosa del dictado bastante obvia y es que al padre, que de por sí le resulta muy difícil acompañar al niño en la ejecución de ecuaciones o de trigonometría, le resulta muy fácil coger un trozo del periódico, dictárselo al crío y después mirar la correlación entre lo que escribe el niño y lo que pone el periódico para comprobar si está bien escrito.
Efectivamente, hay una objetividad porque siempre tenemos la hoja original delante y eso permite que los padres lo puedan trabajar, en la escuela se pueda trabajar, que unos compañeros puedan corregir el dictado del otro y que el propio niño también pueda corregir su propio dictado y darse cuenta él mismo de los errores.
O sea, ¿tú crees que lo que está claro es que tiene, al menos en lo que a nosotros refiere, que no somos pedagogos, tiene beneficios desde el punto de vista cerebral?
Efectivamente, el dictado es un ejercicio que pone en marcha muchas funciones y son funciones distintas de otros ejercicios que ayudan a la gramática, como puede ser la lectura, que es el gran debate que hay. Que hay algunas personas que dicen, no, es que la lectura es superior al dictado en cuanto a la gramática. Pues efectivamente, si hubiera que elegir una de las dos cosas, es más importante que los niños lean que escriban o que hagan los dictados. Pero es que no hay por qué elegir. Es que los niños pueden estar leyendo libros y a la vez haciendo dictados y eso es algo fantástico y que les va a ayudar un montón.
Hay quien dice que es dictatorial, valga el juego ese dictado dictatorial. Hay quien dice que es una forma de exigencia como un poco anticuada y poco menos que llevar a los niños a galeras a remar. O sea, hay entrenamiento todos los días, disciplina.
Sí, efectivamente, hay una imagen del dictado que es el niño, bueno, los 30, 40 niños en clase escribiendo y el profesor dictando. Pero fíjate, cuando los niños están escribiendo, pues se les está pidiendo que estén en silencio, que estén concentrados, que es algo maravilloso. Se les está enseñando autocontrol y aunque pueda parecer arcaico, se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y tiene un sentido. En España, en la mayoría de los colegios, en la inmensa mayoría, se practica el dictado con distinta regularidad y los profesores, pues muchos de ellos lo ven muy útiles. Es decir, que no habría que estigmatizarlo como algo que está haciendo sufrir a los niños, porque los niños también tienen que acostumbrarse a hacer un esfuerzo, a estar callados.
Yo no lo recuerdo como algo desagradable, fíjate.
No, yo creo que
así como las cartillas de caligrafía tampoco. Eran cosas que no te acostumbrabas y no eran desagradables.
Efectivamente, y otra ventaja que tiene precisamente es la caligrafía, que es que hoy en día los niños se ponen a escribir con el tablet y no tienen nada que ver apretar las teclas en un ordenador con tener que hacer los trazos que pues trabaja la motricidad fina, pero también la capacidad visoespacial, la capacidad de saber que pues para hacer una E hay que pasar por encima del rabito y luego bajar y luego torcer hacia abajo. Eso nos permite trabajar la orientación espacial, la capacidad de leer mapas, etcétera, y todo eso tiene que ver mucho con escribir a mano.
O sea que a lo mejor también pasa como como dicen estos estadounidenses punteros de algunas escuelas americanas de mucho éxito, que la incorporación con los tablets y con los ordenadores demasiado temprana impide el desarrollo de estas otras facultades que también son muy necesarias.
Efectivamente, no aporta nada especial y, sin embargo, las prácticas tradicionales, la caligrafía, la lectura, los dictados sí que aportan muchas cosas interesantes. Es verdad que el dictado hay que contextualizarlo, es decir, que siempre es más interesante hacer un dictado de un tema que le pueda interesar al niño, que utilice palabras y vocabulario que se han trabajado en clase previamente, es decir, que no sea un dictado de aquí te pillo, aquí te mato y cojo cualquier hoja y es la que te leo, sino que el niño tiene que entenderlo y ayudar a cada niño, y en eso es lo que hemos progresado en estos años, ayudar a cada niño a progresar y a mejorar. El dictado no se debería valorar en función del número de errores, sino en función del progreso que se está haciendo en cada niño respecto a los dictados anteriores. Si un niño tuvo 20 faltas de ortografía en el dictado de la semana pasada y en esta tiene 15, es un progreso maravilloso. Y eso es lo que hay que valorar, porque siempre hay que reforzar al niño que está avanzando. No es hacerlo bien, sino avanzar. Si el niño es maravillosamente listo y ya lo hace todo bien, pero no avanza, pues tampoco le está beneficiando.
Luego hay una cosa, por último, que quería preguntarte, porque había leído que a veces ves gente que escribe horriblemente, ¿no? Con unas faltas de ortografía terribles, cada vez más, está muy generalizado, yo creo que esto también tendría que ser un motivo de alarma, y te dicen, no, es que no leen. Bueno, parece que no está claro que la mera lectura, por lo menos en determinadas personas, conduzca a una ortografía correcta.
Efectivamente. Sabemos que la lectura enriquece el lenguaje, enriquece el vocabulario, pero la ortografía también se basa en ponerlo en práctica y en darse cuenta de los errores. Y ahí es donde precisamente va el dictado. A ser capaces de escribir y darte cuenta de los errores. Tener esa corrección es un proceso que se llama supervisión a nivel cerebral, y esa supervisión que hace el cerebro no se consigue solamente haciendo, sino sabiendo cuándo te estás equivocando.
Bueno, pues no te muevas de ahí porque vamos a recibir precisamente un niño. Es un niño muy especial porque en mitad de la batalla contra los toros que se da en España, que es bastante obvia, ¿no? Quiero decir que es a través de los medios, a través de las redes, a través de, bueno, el afeamiento público de la tauromaquia, ha decidido hacer frente a todo esto y por algo se llama Pelayo de Grado. Muy es un chico que tiene 13 años y que se ha puesto en primera línea con un libro que se llama Del alba al ocaso, en defensa de la tauromaquia. Si te quedas, lo entrevistamos juntos porque Fantástico. Será de lo más curioso. Por cierto, ¿a ti te ha pasado algo por bruto? Me refiero en el cole, por ejemplo, con tus compañeros, o cuando has intentado abrir algo a lo bestia, o has tirado por la calle de en medio, porque...
Bueno, cuando era muy pequeñito, por bruto, fui corriendo a saludar a mi abuelo, me tiré a sus brazos y el abuelo se vino al suelo porque tenía ya 80 y tantos años. Y nos lo tiramos al suelo y no había quien lo levantara, porque estaba yo además solo y no había quien lo levantara porque también era un hombre muy grande.
Estaba acordándome de cosas de niños, efectivamente. Mi hermana y yo en Extremadura, en unas vacaciones, vinimos corriendo, muertos de calor, hacía unos 40 grados. Nos lanzamos a una botella de Fanta de naranja, la abrimos, nos la bebimos y era aceite bien espeso y de color naranja.
Bueno, yo siempre he odiado el estropajo de aluminio, nanas que se llama por ahí, pero no lo he dado tanto como cuando empecé a llevar gafas, porque no sabía muy bien cómo había que limpiarlas y lo cogí porque era lo primero que tenía a mano, sin saber que aquello iba a quedar como hecho un alambre. Os podéis imaginar lo que me dijo el óptico. Los cristales, bueno, quedaron todos rayados, las patillas una a cada lado. Cuando me las fui a poner, pues no había espejo que lo aguantase. Eso es lo más burro que recuerdo ahora.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
Y el equipo económico de este día.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. ¡Joder, qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Tierras exóticas son una reflexión propia del domingo, ¿verdad? ¿Quieres conocer Jordania? Historia, paisajes fascinantes, grandiosas ciudades, pueblos perdidos en el tiempo, gente amable, costumbres y leyendas. Así es Jordania para el viajero y así te la quiere presentar Viajes El Corte Inglés. Es una tierra de una belleza cautivadora, con contrastes que van desde las arenas del desierto de Wadi Rum hasta el fértil valle del Jordán. Un paraíso para disfrutar de los maravillosos fondos marinos de Sharm el-Sheikh en el Mar Rojo. ¿Quién los pillara, Yo con eso sueño. La posibilidad de flotar en las aguas del Mar Muerto, que prácticamente te sostienen, esa sí la he tenido en Israel. Y donde te puedes sentir Lawrence de Arabia mientras exploras los imponentes castillos del desierto o te adentras en el desfiladero que conduce hasta Petra, una de las siete maravillas del mundo. Bueno, pues no pierdas esto de vista. Jordania está ahí. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés o en el 902-400-454. Te repito, 902-400-454. Jordania es mágica. Descúbrela con Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando al vuelo tu capote pinta Verónica al trote del toro del reonte. Parece la maestra una academia de danza, un cortijo de... Cuando con la aguja del toro va pintando grana y oro como ensartando un clavel. Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores.
Las 10:46, las 9:46 en las Islas Canarias, y la entrevista que Álvaro Bilbao y yo le vamos a hacer a nuestro invitado tiene que ser necesariamente original, porque aquí hay de todo. Primero es un chaval de 13 años, que ya, es peculiar. Segundo es un chaval que ha escrito un libro en la editorial Círculo Rojo, y eso pues lógicamente llama muchísimo la atención. Pero si el tema es el toreo y es la tauromaquia, la cosa ya entra en grados de alarma. Pelayo de Grado, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bájate el micrófono fuerte, dale fuerte hacia la... Esto es, ahí te tengo. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, realmente además lo tuyo no es una cosa así de un vuela pluma. Tú tienes un recorrido muy, muy peculiar. Hay que decir que el libro de Pelayo está prologado por Enrique Ponce, por el maestro Enrique Ponce, y cita a Alberto Adella, que en una conferencia te dijo: Enrique, siempre nos quedará la clandestinidad. O sea que tú formas parte de una tropa de gente realmente empeñada en una batalla que saben difícil.
Pues sí, la verdad es que el toreo pues está en un momento que ya hay que empezar a dar la cara muy seriamente, y yo pues es verdad que estoy metido y procuro pues hacer todo lo que puedo por luchar esa batalla.
Oye, tú eres de todas formas un poco peculiar, porque en una juventud a la que le gusta pues Aurín o Abraham Mateo o la música electrónica, he leído que a ti te domina la pasión por el toreo y el amor al arte y por la guitarra de Paco de Lucía y el cante de Camarón.
Sí, así es. Pues no sé, el flamenco realmente... A ver, yo también escucho otros tipos de música más moderna.
Ah, esto me alivia.
Sí, no, hombre, por supuesto. Pero es verdad que el flamenco pues es lo que más me llega, y de hecho yo creo que el sentimiento del alma que hay detrás del flamenco es muy parecido al sentimiento que hay detrás del toreo. Entonces, pues es algo que yo lo uno y a mí me llena mucho. Pero bueno, también escucho otro tipo de música.
¿Y qué sentimiento hay detrás del toreo?
Pues es un sentimiento... Pues, ¿cómo lo describo? Imagínate. Yo creo que es un sentimiento que solo se encuentra aquí, en España. Pues el toreo es tan propiamente nuestro. Es un sentimiento muy hondo, que sale de lo más profundo del alma de un ser humano. Imagínate enfrentarte a un animal y estar dispuesto a entregarle tu vida para crear una obra de arte. Pues ese es un sentimiento muy hondo, muy desgarrado.
¿A ti te gustaría hacerlo?
El tiempo y la suerte dirán, ¿no? Pero yo por ahora pues estoy inscrito en la Escuela Taurina de Madrid.
¿Ah, sí?
Sí.
A esta que le ha quitado la subvención la alcaldesa nueva, Carmena.
Esa misma, sí, sí. Estamos en una situación, la verdad es que un poco complicada, ¿no? Pero bueno, los maestros nos han transmitido total tranquilidad, nos han dicho que esto seguirá adelante, que la escuela no se cierra, sea en la casa de campo, en el Batán, en otro sitio, vamos, nos han transmitido total tranquilidad, que no se va a cerrar la escuela, de que esto seguiremos para adelante, sea como sea. Entonces, bueno, la situación está complicada, pero la escuela no se cierra.
Es listo, Álvaro.
Es listo, yo sobre todo lo que te escucho es que eres una persona muy sensible, ¿o no?
Bueno, no sé,
yo te escucho cómo hablas de la música, cómo hablas del toreo, y es que hay veces que parece que a las personas que nos gustan los toros, pues se nos tacha de, bueno, pues de brutos, de poco sensibles, y yo creo que en el toreo pues hay dos lados. Está lógicamente el lado del animal, que pues bueno, pues llega un momento en el que tiene que sufrir, y también está el lado de lo que es el arte, y para eso hace falta también muchísima sensibilidad, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Yo me quedo pasmado cuando la gente dice, no, es que los aficionados a los toros no tenéis ninguna sensibilidad. Vamos a ver, es que, de todas formas, un espectáculo que han admirado grandísimos artistas, como pues el Lorca, Picasso, Goya, pues los artistas obviamente son gente con una sensibilidad por encima de lo que puede ser el común de la gente, ¿no? Entonces, que gente con tanta sensibilidad haya admirado la fiesta de los toros, pues como para decir luego que los aficionados a los toros no tienen sensibilidad. Yo creo que, al contrario, los que carecen de sensibilidad son los antitaurinos, pues que no tienen suficiente sensibilidad para entender de qué va esto, y que no van más allá de ver pues la muerte de un animal, y que no logran entender que hay mucho más que solo eso.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se expresa este niño de 13 años? ¡Que me muero!
En cuanto
tú lees, claro.
Yo leo, sí, sí, vamos, todo lo que pueda. Tampoco me paso el día leyendo, pero sí que disfruto de leer, y leo bastante, sí.
Dime qué cosas te gusta leer, algo que te haya gustado mucho.
Pues, mira, leí El Conde de Montecristo, que es una novela escrita por Dumas.
Alejandro Dumas.
Alejandro Dumas.
Es que es, habla pues, francés e inglés, la criatura.
Sí, sí, sí. Pues nada, pues ese libro me gustó mucho, y si no, pues ya, pues... También todo lo que son libros pues taurinos y tal, pues también.
Sí, hay que ahí toda una disputa.
Todo lo que se pueda aprender y leer, pues también encantado.
Es superior a Balzac. Vamos a ver, ¿tú de dónde eres? Te lo voy a preguntar a ti, porque tienes aquí una mezcolanza que tienes que explicar tú.
Sí.
¿De dónde eres? Cuéntanos.
Yo soy madrileño. Bueno, yo he nacido en Madrid y he vivido toda mi vida en Madrid. Pero sí que es cierto que me identifico mucho también con otros lugares de España.
Aquí he leído que pones madrileño de alma asturiana y sentimiento andaluz.
Sí.
Sí, o sea, sí. Tú eres un mestizo, aunque eres rubio como el alba y de ojos azules.
Sí, bueno, yo la verdad es que estas dos tierras de Andalucía y Asturias... Asturias realmente es donde encuentro mis raíces, ¿no? No solo genealógicamente, que yo soy de una familia de un apellido que es asturiano en principio, sino también las raíces de lo que es España realmente ahora en Asturias y bueno, el campo asturiano, todo eso es algo que a mí no tiene igual para mí. Y ya en la vena más artística y tal, pues Andalucía, imagínate, si me gusta el flamenco y los toros, como para no gustarme Andalucía, ¿no?
Bueno, os repito que está hablando un chaval de 13 años, porque es que esto yo no doy crédito, la verdad. Yo me gustaría echar un vistazo a los padres, por ahí fuera veo sentado al padre, la verdad es que sería para que entrase, porque ya me podría explicar a ver cómo lo ha hecho. Ahora lo saludamos. Eres joven caballero del cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias. Jesús María José, ¿esto qué es?
Bueno... Lo de la nobleza de sangre, pues es algo que te viene dado, que tú no escoges, ¿no? Y que tiene obviamente sus cosas muy bonitas y también tiene unas obligaciones, realmente son autoimpuestas las obligaciones, pero también pues te exige cierta forma de ser, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa.
¿Pero tú por qué eres caballero y los demás no?
Bueno, por nobleza de sangre que tengo yo, ¿no? Por decir, pues antepasados. Que ya en aquellos tiempos, ya imagínate, hace muchos siglos, pues fueron ennoblecidos y bueno, pues entonces, pues por la nobleza de sangre, pues ingresaron en el cuerpo de la nobleza de Asturias.
Qué gracioso eres, por favor. Es que es como un niño de... caballero del siglo XIX. ¿Esto te lo dicen tus compañeros de la escuela de tauromaquia?
No, que va. Yo ahí no me dicen nada. Yo soy como los demás, uno más. Ahí no.
Es un hidalguito. Bueno, ha entrado el padre. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es que esto no me lo podía perder. ¿Pero tú tienes muchos más como estos en casa?
Cada uno es distinto. Tengo a 5, ¿eh? Y cada uno es un mundo y cada uno es distinto. Este ha salido muy lucido, pero vamos, que los demás no se quedan atrás tampoco.
No desmerecen. ¿Eh? ¿Y qué número hace Pelayo?
Pelayo es el segundo. Está Inés por delante, y luego Paloma, y luego un saltito de años, y Álvaro y Victoria. Y todos son tremendos.
¡Qué barbaridad! ¿Y tú eres como el hijo? ¿Te gustan los toros, el flamenco? ¿Eres consciente de tu linaje?
Vamos a ver. En lo primero, me gustan los toros, sí, pero sin la hondura y la afición que tiene Pelayo. O sea, esta es propia y es suya. Somos aficionados como, vamos a ver, como el español medio, como era el español medio, ¿no? Lo tengo que poner en pasado, como era el español medio en los 70, en los 80 y en los 90. Me gustaba ver los toros en televisión española, iba a las ventas muy de vez en cuando, con lo cual no se puede comparar con la afición que tiene Pelayo, ¿no?
Oye, ¿y cómo lo has educado? Porque es que estamos hablando con un niño de 13 años que se expresa gloriosamente, que habla francés e inglés, que está orgulloso de su familia, que se siente españolísimo. ¿Esto cómo se hace?
Hablando con los hijos, tratando al niño como un ser inteligente. O sea,
probablemente. Mira, Álvaro, parte... a ver qué opinas.
Sí,
realmente, hablando, sí, teniendo mucho diálogo. Sí. Y eso, lo que dices, tratándoles como personas inteligentes, porque así es como alcanzan a serlo, ¿no?
Claro que sí, con su edad y su nivel, pero tratando desde que nacen como un ser humano inteligente con el que hay una interacción, una educación, unos principios, unos valores.
Bueno, pues ahí no queda la cosa, porque aparte el libro del Alba Locaso, que te recomendamos, que es el libro inspirado en la tauromaquia, una novela de Pelayo de Grado, también ha hecho un videojuego que se llama Toro.
Sí, sí, también.
¿Pero lo has programado, lo has desarrollado?
No, vamos a ver, la idea fue mía, pero los que lo desarrollaron fue una empresa de videojuegos de aquí de Madrid, Reco Technology, y yo pues aporté la idea y también les ayudé en todo lo que es un tema de toros, porque ellos pues obviamente pues sabían pues prácticamente nada, entonces yo les tuve que explicar pues cómo debía ser un traje de luces, en distintos pases, los toros, en fin.
Bueno, yo creo que podemos terminar esta curiosísima entrevista, ¿eh? Porque hay que ver qué de personas conoce uno en la radio, una en este caso, con una expresión del propio Pelayo. Dice: a mí me gusta ir a los toros con mi padre y no quiero que nadie me lo quite. Quiero poder ir con mis hijos y mis nietos y que ellos vayan con los suyos. ¿Tú crees que va a ser posible, Pelayo?
Eso realmente ya depende de nosotros. Los antitaurinos lo han hecho muy bien desde su punto de vista ahora, hasta ahora. Bueno, pues... Y fíjate el cambio, que el vuelco que le han dado al toreo, que antes era algo que estaba en el día a día de cualquier ciudadano español, ya sea izquierdas, de derechas, en fin, joven, mayor, cualquiera. Y ahora, pues, la fiesta de los toros, pues, está, digamos, un poco coja, pero todavía tiene fuerza más que suficiente para levantarse y dar la cara por ella misma, realmente. Pero eso tenemos que ser cada uno de nosotros el que luche por eso. Y si es posible que mis nietos vayan a los toros con sus nietos ya, pues dependerá de lo que haga el mundo del toro, de lo que hagamos nosotros. Ahora nos toca a nosotros luchar y defender lo nuestro, nuestra cultura, nuestras tradiciones.
¡Qué lastimita que mi hija Inés tenga 23, hijo mío! Pelayo de Grado, muchísimas gracias. Álvaro, gracias. Bilbao y el caballero, que no sé cómo se llama.
Muchas gracias, Felipe de Grado.
Felipe de Grado, como mi hijo Felipe. Hasta sí. Ahora mismo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.